Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de juntarnos para ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para que podamos vivir la nueva vida en Cristo y que el Señor vea que somos sus hijos, que estamos agradecidos y que queremos hacer su voluntad, hacer la obra de Dios. El título de la reflexión es la importancia de la palabra. Y la palabra, pues yo creo que nos ha dado el alimento y nos dará el alimento de cada día para crecer y fructificar y así honrar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer el pasaje que está asignado en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, y leo del verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén y amén. No estuve en la introducción del servicio, estaba leyendo la palabra, pero me imagino que ya les contaron algo de todo lo que Dios hizo con nosotros y en nosotros en la visita que se realizó al puerto, el puerto de más movimiento que tenemos en el Atlántico. Y realmente, en lo personal, me sorprendí porque conocí la obra cuando estaba iniciando y hoy tuvimos la dicha de ver la nave, que los que la conocen, es muy grande, nunca se había llenado, pero el viernes se llenó. Había una cantidad de gente que nos alegrábamos porque, además de ver gente nueva, veíamos hermanos y hermanas, nos saludamos, nos abrazamos, porque estuvieron con nosotros, pero no estaban permaneciendo. Pero Dios, en su misericordia, les ha hablado estando en el mundo y los ha llevado a la casa. ¿Para qué? Para que vayan conociendo la verdad y siendo llenos del Espíritu, teniendo como fundamento la palabra del Señor, podamos crecer y podamos salir a pelear y a vencer, porque ya no somos nosotros, porque es Dios el que está en nosotros haciendo esa obra maravillosa. Tuvimos, después del servicio, pues que estuvo bastante prolongado, nos invitaron a cenar y tuvimos una cena exquisita. Ustedes ya saben cómo son los de barrios, buenos para la comida. Y nosotros pues también ahí vamos aprendiendo a comer cosas que no son muy corrientes aquí en Guatemala. Pero después nos abrieron su casa Yo no sé quién ha ido a barrios sin gastar un centavo. Nosotros fuimos sin gastar ni medio len. Los hermanos nos llevaron y nos dieron su casa, su cama, y al siguiente día nos invitaron a un desayuno muy sabroso. Al menos donde nosotros estuvimos, nos decían, ¿qué quiere? Les queremos dar, les podemos dar, ustedes pidan. Y es algo increíble. Yo no creo que a usted en un hotel le digan así. Estamos gozosos de verlos. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha sacado del mundo, nos ha hecho una familia y somos ese cuerpo que Dios está alimentando a través de su palabra, fortaleciendo con su espíritu para que nosotros vayamos al mundo. No para hacer las cosas que hacíamos, sino para que vean que nosotros somos nuevas criaturas, que ahora les amamos y queremos que así como nosotros somos, de felices, de contentos, de agradecidos con la paz del Señor, queremos que ellos sean también. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Yo estoy seguro que si no hubiera oído la voz de Dios, ya no estaría. Pero oí la voz de Dios y aquí estoy para que me aguanten. Imagínese usted, qué triste ver a un viejecito adelante hablándonos del Señor. Mire, usted me mira viejo, pero yo estoy joven. ¿Sabe por qué estoy joven? Imagínese usted caminar 300 kilómetros con aquel calor. Quiere ganas. Y ya veníamos de regreso y en el regreso vimos el incendio de un bus. Por cierto, era de Chiquimula. Estaba en llamas. Pasamos nosotros y el calor todavía nosotros con los vidrios cerrados sentíamos el calor. Yo creo que toda la gente se salió y pienso que nadie se murió, pero el bus se terminó. Pero Dios es el que nos guarda a nosotros. Y hablábamos el día sábado que estuvimos en la bahía, en un lugar precioso, maravilloso, donde hay árboles, donde está la bahía. Ahí está el agua salada, pero tranquila, no hay olas. Bajo los árboles, con aquel grupo de hermanos. ¿No le hubiera dado a usted ganas de ir? ¿Y por qué no va, pues? Si así dice Denis, diga, ay, tal día, tal parte que... pero usted dice, ala, pero tanto que cuesta el pasaje. Mire, eso del pasaje, eso es nada. Nosotros hacíamos cuenta que el plato que estábamos recibiendo en la noche, no es mentira. Si usted va a un hotel, vale no menos de 100 quetzales, tal vez 150. ¿Y entonces por qué está chillando? Porque el pasaje vale 90. ¿Y antes cuánto se gastaba usted para celebrar el día de la mamá, del papá, del bebito y tantas cosas que uno las hacía porque era ignorante? Nosotros nos gozamos con los hermanos porque tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu. Y realmente debemos de orar por el pueblo de Puerto Barrios, por todos nuestros hermanos, Pero usted sabe que Puerto Barrios es un lugar muy especial. Ahí llegan barcos, ahí llegan turistas. Ahí los negocios, especialmente los prostíbulos, las cantinas, los bares, eso está, no le digo a la luz del día, porque a las 7 de la noche comienza eso, ¿verdad? Así es que es duro, y el apóstol Pablo estuvo en el puerto de Corinto, y era el mismo espíritu. Por eso nosotros debemos de orar por los hermanos, porque ellos están en una batalla, pero como no están solos, Dios está con ellos. Ellos están contentos, ellos están creciendo, y usted, si quiere, la próxima vez nos lo llevamos. Vamos para allá. Vamos a estar contentos. Pero la palabra que Dios quiere que nos sirva como introductorio en esta mañana nos dice lo siguiente en el verso 3 de primera epístola que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Dice: siempre orando por vosotros. ¿Se da cuenta? Si nosotros tenemos el mismo Dios, el mismo amor, la misma meta, los mismos problemas, dice que debemos de orar los unos por los otros. ¿Por qué y para qué? Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Solo un hermano dijo amén. Quiere decir que los demás, pues no pueden orar porque no saben mi nombre. Usted no se fije ni mi cara ni mi tamaño. Usted diga: Señor, bendice a este patojito que va a hacer la obra. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa es la promesa. Hay una esperanza para el pueblo de Dios, para los que hemos oído, los que hemos creído, los que hemos permanecido llevando las buenas nuevas, aquellos que están cansados, atribulados, temerosos de las cosas que se hacen en el mundo. Así estaba yo, y creo que hay algunos de ustedes que también así estábamos. Pero ahora estamos en el camino. Con esta esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso yo le decía a los hermanos que estuvieron conmigo en el Ágape, no sé si van a venir dentro de 8 días, porque les digo: mire, ¿qué pasaje leyó? Trajo Biblia, y les conté cómo era yo cuando estaba en la religión. Y creo que muchos de los que están aquí hacen lo mismo. El día domingo vienen con la Biblia, la leen, pero al terminar el culto se van a su casita y tiran la Biblia y se olvidan de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en fe, en esperanza y en amor, si este es el pan nuestro de cada día? ¿Sabe por qué lo digo todas las veces que paso aquí? Porque yo así era, y hay muchos de los que están aquí que así son. Dios nos ha dado su palabra para que nos alimentemos, para que crezcamos espiritualmente. para que hagamos la obra de Dios, para que la gente vea que hemos nacido de nuevo, que tenemos nuevos sentimientos, que tenemos hambre y sed de justicia, y que queremos que todos se salven, que vengan al camino de santidad. Así es que gracias a Dios por esta porción que Dios nos pone. Pero haciendo un análisis de Colosenses 1, del 3 a 5, nos habla de la fe que debemos de tener en Cristo Jesús, del amor que debe de existir entre nosotros. Por eso nos sentíamos tan felices estando con esta familia. Era un par de ancianos, así como yo, pero creyentes en el Señor. No solo nos dieron dónde dormir, dónde bañarnos, nos dieron de comer y nos invitaron, vengan, aquí los esperamos, esta es su casa. Y la hermana vendía perfumes y lociones. Así es que si quiere, vaya por allá. Y nos dice, a ver, escoja, ¿qué loción quiere? Imagínense, por eso vengo perfumado. Y a las otras hermanas, escojan, llévenselo. Y nos dicen, toda esa fruta que está ahí es para ustedes. Ahí habían mangos, ahí habían todas las frutas que hay allá en Puerto Barrios. Y decía el hermano, mire hermano, este queso yo lo mandé a comprar porque es el mejor queso que hay en Puerto Barrios. Es para ustedes. O sea, desayunamos y comenzamos, pero después decía, se lo van a llevar. Este pan especial lo traje de tal parte, para ustedes. Y si no se termina, se lo vamos a mandar. Y así fue, en una caja. Por cierto, que se perdió la caja. A saber quién se dio cuenta que ahí venía la fruta y los panes y todo. Pero Dios hará el milagro. Por ahí va a aparecer. Muy, muy interesante, ¿no? El amor que Dios pone en nosotros es maravilloso. Y si usted no lo ha experimentado, hermano, es porque usted no quiere. Porque Dios nos llama y Dios nos envía que vayamos con fe a gozarnos en la comunión de los santos, para orar con ellos, para darles el testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Ese es un gran privilegio. Si usted no lo está haciendo, es porque no ha nacido, o no ha creído, o no tiene el Espíritu Santo. Porque Dios quiere que nosotros vayamos y que hagamos la voluntad de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, para que aquellos que crean, dicen, no se pierdan, aunque estén en Puerto Barrios. ¿Y qué piensa usted de la capital? ¿Sabe usted que en todo el trayecto hay más casas para sexo que iglesias? Usted encuentra ahí los anuncios. No sé cómo se llama, pero ahí entran las parejas en carro. Esos hoteles que usan una hora, dos horas. Ahí encuentra usted en todo el camino. Por ahí aparece una iglesita nada más. Imagínese cómo está el mundo. O aquí en Guatemala no es así, ¿verdad? Es igual. El diablo hace todo lo posible para que nosotros no hagamos la obra de Dios, ni vivamos la palabra de Dios. Pero si usted ama a Dios, piense que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Y Él vino con amor a padecer, a sufrir, a morir en la cruz, a derramar su sangre por usted y por mí. ¿Y qué le estamos dando nosotros? ¿Qué significa un fin de semana? Si todos los días estamos viendo qué hacemos nosotros, qué adquirimos nosotros para esta carne, si esta carne se va a terminar. Lo que Dios quiere que crezca y permanezca es el alma. Dios vino a salvar almas. Y esto es el mensaje que Dios nos da. Y me gusta mucho esta promesa. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Me imagino que los que conocieron a mi esposa dirán, este lo dice por su esposa, porque mi esposa se llamaba Esperanza. No, yo no voy a buscar a mi esposa allá. Si Dios me la dio aquí en la tierra cuando estaba en la carne, pero allá vamos a ser hermanitos. Y si usted también tiene el mismo espíritu, nos vamos a amar y nos vamos a gozar sin gastar. Aquí, aunque nos cueste un poquito, porque antes, como le digo, usted se echa todo el esfuerzo para comer, para vestir, para beber, para celebrar el día que nació. Y aún para el día que murió, por ahí dice un rótulo. En tal y tal estilo, 4,000 quetzales. Sin tal cosa, 3,000 quetzales. Es para morirse, imagínese usted. Y usted lo paga porque como según usted lo están viendo ahí, que qué bonito el cortejo, que qué caja más linda. No, hombre, eso no. Si lo que vale es el alma, y su alma ya está con Dios. No hay que gastar en eso. Si quiere gastar, mándenoslo para acá y nosotros vamos a hacer la obra del Señor con todo ese dinero. Vamos a comprar otro carro. Por ahí decía uno de los hermanos, vamos a comprar helicóptero. Para evitarnos los accidentes y tantas cosas. Pero mire, si Dios no nos da eso, nos da su espíritu y su palabra para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Busquemos en 2 de Timoteo el pasaje que el apóstol Pablo nos da para fortalecer nuestra fe en el capítulo 4 y que nos dice fíjese lo que dice el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lo dijo el apóstol Pablo y así fue. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Trabaje, porque si no trabaja, hay otro camino, hay otro destino. Pero si usted ama a Dios, usted debe de amar al prójimo. Usted debe de amar a sus enemigos. La gente a nosotros nos toma como enemigos. Nos rechazan, nos aborrecen. Pero nosotros debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos dice a través de su siervo Pablo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y si usted está en esa situación, Dios nos va, al terminar la carrera, a dar la corona. Usted, si no entiende la palabra de Dios, si no conoce a Dios, usted está peleando para hacer plata, para adquirir un título, para cualquier, no sé cómo calificarlo, bobería. ¿O no? Los muchachos, cuando entran a las escuelas, ahí los empujan. No, tú tienes que ser el primero. Tú vas a ser el abanderado. Abanderado. Y ahí va a empujarlos y estudia, estudia, estudia. ¿Estudia qué? Como no saben la palabra, pues que estudien las ciencias naturales, las ciencias sociales, que sean grandes en este mundo y van a terminar su carrera y van a hacer una fiesta el día que se reciban de licenciados o de doctores. Pero su alma está destinada a la condenación. Es mejor que usted no sea ni licenciado, ni doctor, ni ingeniero, pero que usted sea, ¿qué? Hijo de Dios, apartado del mal, preparado para hacer toda buena obra. Y entonces, usted va a estar en la misma carrera que el apóstol Pablo está. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. Sabiendo que Dios me va a dar la corona de la vida eterna. Si usted no lo cree, será su problema. Yo sí lo creo. Y sé que del montón que está aquí, no sé cuántos sean, yo calculo que un 10-20% tal vez dicen amén sinceramente. Porque no es fácil. Es que Dios dice, el Señor Jesucristo así le dijo, ¿quieren venir atrás de mí? Niéguense a sí mismo. Tomen su cruz cada día y síganme. Ese es el llamado. Y si usted realmente quiere llegar al final de la carrera, si usted no le quiere tener miedo a la muerte, ni miedo a los ladrones, ni miedo a la carestía, ni miedo a las enfermedades, ni miedo a la guerra, ni miedo a las pestes, nada de nada. Mi temor es Dios. Porque eso es el principio de la sabiduría. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanas, no se pongan enojadas. En Dios no hay sexo, no hay diferencia. Por eso hizo a Adán y después hizo a Eva. Y para que Eva lograra llegar a ser parte del reino de los cielos, le dijo, tú vas a ser ayuda idónea para tu marido y tú vas a estar sujeta. Y mire, esa es la prueba que Dios le dio. Dale gracias a Dios. Ahora que estaban celebrando el día de la mamá, yo tal vez porque como no tuve mamá, no mucho me entusiasmo con eso. Mi madre murió cuando yo tenía unos 5 años. Y mi madrastra era cristiana. No celebraban el Día de la Madre. Pero entonces me fui a la Biblia y resulta que la mujer que estaba paseando, vagando, la sorprendió el diablo con su astucia. En Génesis 3, ¿lo puede leer? ¿Con que Dios les ha dicho que si ustedes comen de ese árbol van a morir? ¡No, hombre! ¡Si Dios es mentiroso! Y cayó la mujer. Y cayó el hombre. Así es que todos estamos iguales, cortados con la misma tijera. Pero Dios nos quiere salvar, no por parejas, sino que quiere salvar individualmente. Por eso es que no es correcto para un hijo de Dios estar celebrando el Día de la Mamá. ¿Sabe usted cuántos días lo aguantó su madre antes de nacer? 9 meses. Las mujeres saben, ¿no? Y los dolores de parto. ¿Qué dice Génesis de eso? Con dolor parirás a tu hijo. Y usted quiere celebrar el Día de la Mamá un día al año. Y ese día, mamita, que te voy a llevar a pizza, o qué es lo que quieres, mamita. Un día, y su madre lo aguantó 9 meses. Y cuando nació, le lavaba, lo bañaba, lo limpiaba. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero no dice, honra a tu papá el día del padre, honra a tu mamá el día de la madre. No, hombre, esa es una ceguera. Yo debo de honrar a mi padre todos los días. Y nunca se me olvida, ya tal vez ya están aburridos de oír esto, la cueriada que me dio mi papá cuando yo tenía unos 8 o 10 años, porque le falté el respeto en una palabra al ayudante que él tenía. Cuando él supo la noticia, me dijo, vámonos, vamos al campo. Teníamos una montaña. Ya que estábamos en la montaña, bájese el pantalón. Y con un machetillo agarró una vara y sin pantalón me dio una cuereada, una garroteada, una variada que jamás en mi vida la olvidé. Bendigo a mi padre por el amor que me tuvo corrigiéndome. Y por eso, de acuerdo a la palabra, si no me equivoco, Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre todos los días para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cuántos años quiere vivir usted? Me imagino que muchos, porque cuando se enferma, pues ni modo, va al hospital o va al médico. Pero si usted está esperando en Dios, si hoy le toca, gloria a Dios, gracias a Dios. Porque lo más importante es esperar la corona de la vida. Esa es la palabra que Dios nos está dando a través de 2 Timoteo capítulo 4 y verso 8. Me voy a Hechos 20, 24. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo nos dice, leo el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga bien, Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Él sabía que iba a morir y no estaba afligido. Lo que quería era que nosotros oyéramos que debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que Dios espera que cada uno de nosotros que oímos, que creemos, vayamos y anunciemos que hay salvación, que hay perdón. Todo esto es maravilloso. Y voy a correr un poquito porque el tiempo me lo han acortado. Segunda Timoteo 4, dice el verso 6. Sí, esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Piedad es amar, servir, ayudar, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que creamos y que vivamos. Voy a leer ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 1, dice el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. ¿Y cuál es eso? Es llevar el Evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Perdón, estaba leyendo, es segunda Timoteo. Ahora vuelvo en el capítulo 1 y verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo, en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Amén. O sea que Dios quiere que nosotros seamos testigos del Evangelio que estamos oyendo, que estamos leyendo, que estamos entendiendo y que estamos viviendo. Hágalo. Pero vuelvo a recalcar, comience en su casa. De nada le sirve que usted vaya a Italia, a Francia, a Alemania a hablar de Cristo si en su casa no conocen a Cristo. Y sabe usted que en la sabiduría del gran Dios, el mejor periodo para educar y para enseñar está en los bebitos, en los niños. Y Dios se los da a usted y a su esposa para que, así como los alimentan con atolitos, con incaparina, también los alimenten con la palabra de Dios. Enséñenle a caminar, a respetar, a obedecer. Y aunque usted no le diga los textos, estos niños van a ver que usted es un santo, que usted es una santa, que usted conoce a Dios, que usted ama a Dios y que sus hijos van a seguir el ejemplo. Esto es lo que Dios espera que vivamos nosotros como ministros del Evangelio. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que entendamos la palabra de Dios. Que tengamos fe, que nos amemos y que vayamos a cualquier parte anunciando que hay perdón, que hay salvación y que hay una corona que Dios nos va a dar como premio de que nos hemos negado, que nos hemos apartado del mundo con el poder de la palabra. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.